Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género. Distingo de género.
Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Te mandan saludar los afectados. Hay amor, amor tan desgraciado. Vete a volar con todos tus aliados.
Así me lo has dejado con un ojo parchado. A la música también has puesto pata de palo. Los libros se mueren de cáncer en la zona hepática.
No sé si sabes todo lo que has ocasionado con este amor pirata que nos has fusilado, con este amor que mata el arte de forma dramática.
Amores piratas, amores que matan sin miedo a la luz del sol. Amores piratas, amores de ratas, aquí traigo otra canción.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos ya listos para arrancar con una emisión más de su programa Estamos a Bordo, sin distingo de género. Esta tarde ya de miércoles 30 de agosto, un mes más que se está yendo. Al frente de estos micrófonos los saluda con agrado Julio Barragán y me acompaña en la conducción esta tarde
Rosario de la Torre. Julio, que ahora sí nos tocó dos programas seguidos. Ya
dos programitas seguidos, contigo. Rosario. Pues qué gusto estar contigo esta tarde lluviosa aquí en Autlán. Fíjate que no ha terminado la lluvia, pero a gusto, ya hace falta esta lluviecita rica en Autlán y pues todas las precauciones para las personas que van por ahí manejando. Y bueno, el día de hoy, pues sin más ni menos, les estaremos hablando de un tema muy interesante, sobre todo para aquellos papás y mamás que nos escuchan en este momento. Estaremos hablando sobre cómo poner límites con amor a los hijos, Chayito.
Excelente, por eso me interesaba mucho estar presente hoy, porque creo que todos tenemos que saber hasta dónde sí y hasta dónde no.
Así es, sobre todo tú que ahorita pues eres mamá de unos pequeñines ya, ¿cuántos años?
Una nena preciosa de 4 años y un niño hermoso de 6 años, entonces ojalá que me estén escuchando para que les pueda servir el programa.
Para que sepan lo que tienen que hacer y lo que no, porque el día de hoy nos acompaña aquí en la cabina, bueno, una invitada muy especial que el día de hoy pues se integra con nosotros a las participaciones en Estamos a Bordo. Ella es la psicoterapeuta Araceli Nava Arias, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Araceli?
Hola, Julio. Muy buenas tardes. Bueno, primeramente decirles, el universo nos habla a través de parábolas, entonces el que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos que vea. Y bueno, muy, muy, muy buenas tardes, Julio. Mi nombre es Araceli Nava y sí, vengo hoy a hablarles de este tema tan importante que es límites en el hogar, en jóvenes, en adolescentes.
Así es, Araceli, pues gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Y tú siéntete a gusto aquí ante estos micrófonos de Radio Universidad, porque pues todo el conocimiento que tienes, las personas que nos escuchan están listos para conocerlo, Chayito. Y bueno, pues hablando de este tema, ya hablábamos atrás de los micrófonos, estábamos pues acordando por dónde íbamos a girar en esta temática. Y sobre todo nos hacían hincapié nuestra invitada acerca de la importancia que es actualmente que los papás aprendan a ponerles a sus hijos pues esos límites y se enfocaba en la parte de con amor porque a veces pues la rebeldía que comienzan a presentar ellos, los cambios que tienen, los roles que tienen en la escuela, pues a veces los hacen tomar o sacar su carácter, ¿no? Y pues el carácter del papá, de la mamá, los hijos hace que a lo mejor se pueda salir de control. Pero ¿por qué es importante que comiencen a ponérsele límites a los hijos?
Así es, que sea la primer pregunta para
comenzar.
Sí,
mira, Julio, es muy importante que se le ponga este límite al joven, al adolescente, para que él pueda desarrollarse en la vida. Él pueda cumplir sus metas, desarrollar su proyecto de vida con amor. ¿Qué pasa cuando no se le pone un límite a un hijo? Se desvía, se va hacia las drogas, se va hacia andar de vago por ahí en la calle. Y te voy a hablar con palabras así cotidianas, no palabras técnicas, para que las personas que están escuchando allá afuera sepan cómo poner ese límite con amor a nuestro hijo. La disciplina es muy importante en el hogar, y más cuando la haces con amor. Un acto con amor te genera un hijo que se va a desarrollar con ese equilibrio emocional para seguir sus estudios, sobre todo, para que él crezca con ese soporte de papá y mamá, que es la conciencia. Papá y mamá es la conciencia que se le da al hijo. El hijo todavía no tiene esa conciencia para poder desarrollarse en el mundo. Ahora, cuando este jovencito tiene ya sus límites bien fijos, puede ir al mundo con responsabilidad, sobre todo que es una parte muy importante, la responsabilidad. Y viene en casa, ahí es donde se aprende, no se lo va a enseñar el psicólogo, no se lo va a enseñar la maestra, no, se lo va a aprender en casa.
Si bien has estado hablando, Araceli, de ahorita la etapa de la adolescencia, y como hablas, los límites con amor, pero justo la adolescencia es esa etapa en que te retan, casi te retan, uh-huh. y en que yo creo que los papás no saben cómo reaccionar de, a ver, siéntate y platicamos como amigos, o soy tu papá y estas son las reglas y aquí se cumplen en casa, uh-huh. o de qué manera se puede abordar para que ellos entiendan cuáles son sus responsabilidades y cómo hacerlo realmente con amor, porque yo creo que esa es una de las etapas más difíciles, uh-huh. más que la niñez, que cuando están chiquitos. Uh-huh. Yo digo, porque es cuando ellos quieren comerse el mundo a mordidas. Entonces, ¿cómo puede reaccionar con amor en esa etapa en la adolescencia?
Y aparte, porque también en esa etapa es en la que sienten que nadie los quiere y nadie los entiende.
Así es, que solamente ellos tienen la razón.
Claro, claro. El adolescente se pone en una rebeldía, pero está con esa rebeldía porque su alma añora ser tocada. Uh-huh. Entonces, una palabra de amor hacia ese adolescente, una palmada de amor a ese adolescente, va a hacer que él se sienta querido por sus papás. Sí. En vez de que el papá actúe con esa frustración, con ese enojo, con esa ira para descargarlo hacia él mismo, entonces el adolescente se va a alejar. Yo les pongo un ejemplo muy claro del adolescente. Es como un cuarto cerrado. Uh-huh. Está cerrado y queremos tocar, pero queremos tocar a fuerzas. Queremos entrar al corazón del niño, del joven, a fuerzas. Uh-huh. Y creo que el adolescente está en una etapa muy rebelde,
muy vulnerable,
que tenemos que acercarnos para poder entender qué está pasando con sus emociones, ver sobre todo qué está pasando, qué le ocurre, preguntar. Hay mil maneras para poder acercarte a un adolescente, para poder, él grita que quiere amor del papá, uh-huh. pero como el adolescente actúa rebelde, el papá se enoja y dice, y pues entonces se genera la violencia. Entonces, para esto es tener una plática con el adolescente, sobre todo ponerse de acuerdo ambas, el mamá y papá, para poder platicar en una hora especial con el adolescente, poder salir, no sé, a algún lado para que él pueda abrir su corazón. Él puede expresar qué está pasando allá afuera, qué está pasando con él, dentro de él, de su corazoncito. Uh-huh. Entonces, está en una rebeldía, pero esa rebeldía es para, papá, volteame a ver, necesito que me veas.
Para llamar la atención.
Te estoy haciendo mil cosas. Un ejemplo muy claro que me decía una paciente, me dijo mi hija, es muy rebelde, es una niña de 15 años muy rebelde, y le dijo, mamá, ¿ya viste mi arete que me puse en mi oreja arriba? Ya tiene uno, pero se puso otro. Dice, no me había fijado. Entonces dice la adolescente, ¿ya ves? No me pones atención, ni siquiera te fijas en mí, ni siquiera te habías dado cuenta que yo me había puesto ese arete. Y ella lo hizo para llamar la atención de la mamá, para ver si la mamá se fijaba en ella. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando andamos en el trabajo, andamos en muchas otras cosas? Pues ni siquiera los miramos a los ojos. Tan importante con una mirada, ya te estoy transmitiendo mi amor, te estoy transmitiendo mi cercanía, mi contacto hacia ti mismo. Entonces el adolescente muestra la rebeldía con esas ansias de dame amor, mamá.
Uh-huh. Así es, marcabas, bueno, nos mencionabas también, uh-huh. que hay que manejar la disciplina como un acto de amor, pero no de venganza, ¿verdad? Porque digamos que en algún momento, pues cuando les pones límites, pues es que tú estás haciendo esto contra mí, ¿por qué hice esto? Entonces ahí empieza
el, pero tú a
es
mi que edad. Tú,
sí, no, evita, pues no confundir, ¿no? Con la venganza, es una palabra muy fuerte, pero parece...
Claro, claro, la venganza es como esa disciplina, te la pongo con amor para que sepas que si tú no cumples esto que se está acordando aquí en casa, va a haber una consecuencia. Entonces esa consecuencia hay que cumplirla, hazte responsable de las reglas que se están llevando aquí en casa, uh-huh. para que él pueda entender que no nomás puede entrar y salir así de ese lugar. Entonces, por eso es la disciplina con amor. No te puedo yo gritonear, haz esto, cuando yo todavía no estoy a tu nivel. No me estoy poniendo a tu nivel para que me entiendas qué es lo que yo te estoy pidiendo que hagas.
Okay, sobre todo importante que los papás de verdad marquen cuáles son las reglas de una casa, ¿verdad? Porque sí, a veces parece ser que pues que se sobreentiende que hay reglas, ¿no? Aquí ya sabes que tienes que llegar temprano, pero no está estipulado como tal qué es lo que sí y qué es lo que no está permitido. Dan por hecho los papás que muchas cosas no quieren que hagan los hijos, o los hijos dan por entendido que, ay, ya sé que se van a enojar, pero pues nunca me han dicho que no lo haga.
O hasta entonces, en las responsabilidades de que a ti te toca barrer, a ti te toca trapear, a ti te toca hacer eso, de acuerdo a la edad que va teniendo cada uno. ¿Pero qué creen? Que ya se nos llegó el tiempo de ir al primer bloque, Julio.
Bueno, pues vamos a ir a nuestro primer corte, pero vamos a volver con más información acerca así de este es. Tema.
Muchas gracias.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Se fue, y me quedé. Ay, mi amor se fue, y volverá.
Y bueno, estamos nuevamente con ustedes aquí en Estamos a Bordo, hablando el día de hoy acerca de cómo poner límites a los hijos, pero hacerlo con amor. Y nos acompaña, bueno, aquí en la cabina la psicoterapeuta Araceli Nava. Gracias, Araceli. Y mira, ya tenemos una llamada, se comunicó con nosotros un radioescucha y nos dice, bueno, nos comenta que en referente a este tema, esta fue una de las causas de su divorcio, por no ponerse de acuerdo en pareja sobre la disciplina de sus hijos. Dice que, bueno, que ahora que él está separado, hacen otras actividades y le ha costado menos trabajo, y bueno, nos manda saludos a todos, muchas gracias. Pero, pues mira, un tema más, ¿no? ¿Cómo puede ser también hasta causa de divorcio el hecho de que uno quiera poner límites, el otro no, y pues no?
Sí, fíjate, ese es un conflicto muy común, que se hacen alianzas, o sobre todo la comunicación entre ellos dos, no se ponen de acuerdo como papá y mamá en los límites que se le va a poner al adolescente o al jovencito. Entonces, la mamá da el permiso y el papá no.
Dile a tu mamá.
Entonces, el niño está en ese intermedio de papá y mamá, porque papá y mamá traen el conflicto de que no se hablan. Entonces, como no se hablan, mandan al niño de intermediario. Y pues eso sería la causa de choque, del divorcio, cuando el niño no tiene nada que ver con los problemas de papá y mamá. Que bueno, eso sería otro tema muy importante. Así ya es. Más profundo, pero...
O el hecho de que, por ejemplo, el papá ponga una regla y la mamá diga no, eso también...
Yo ahorita lo que le diría a esta persona para que no se sienta con esa culpa, que no sienta que fue la causa de su divorcio, que se vaya más a fondo qué problemas tenían ellos como pareja, uh-huh, como personas, que no culpen al adolescente o al niño por no poner límites, sino que se vayan más a fondo entre ellos qué pasó con su relación de pareja.
Tuvieron que trabajar más ellos, ajá, en la subcomunicación.
Sí, más comunicación entre ellos y que se quite esa culpa, que por eso se separó su esposo, que su hijo no tiene nada que ver en ellos.
Y fíjate, Araceli, relacionado con este mismo tema, yo creo, uh-huh, que no nada más también es un tema de pareja, sino también, en mi caso, que mis papás me apoyan a cuidar a mis niños. Uh-huh. Y desde antes de que naciera mi primer niño, mi papá me dijo, yo creo que va a ser muy importante que nos pongamos de acuerdo en las reglas de si yo lo voy a cuidar, qué vamos a hacer, y si ustedes los van a cuidar, qué. Porque si ustedes le dan un permiso y yo se lo niego, o al revés, el niño se va a sentir confundido. Y al rato va a decir, o me quiero quedar con mis abuelitos, o hago berrinches en casa porque mis papás me lo permiten y mi abuelito es el que me pone más límites. Entonces, esa es la experiencia, por ejemplo, que a mí me pasa, de que a lo mejor nosotros, como casi no los vemos, estamos todo el día en el trabajo, pues llegamos queriendo jugar y, ay, sí, hijo, ándale, te presto. Y nuestros papás son más de, a ver, quietecitos. Y ellos son, dicen que los abuelos son los consentidores, y en nuestro caso está pasando no tanto lo contrario, pero sí, ellos son quienes ponen más bien reglas que nosotros, porque nosotros queremos como llegar y disfrutarlos porque pasamos todo el día en el trabajo. Entonces yo creo que también tiene mucho que ver, no solo en la pareja, sino entre todos los que cuidan, ya sea, no son adolescentes, aquí son niños, pero también va relacionado con ello.
Sí, fíjate, es qué importante esa pregunta, que, uh-huh, las reglas ahí en casa sí son muy, muy importantes, sobre todo que el jovencito sepa qué le corresponde hacer. Si, por ejemplo, mamá le dijo, hoy te toca hacer una tarea, por ejemplo, limpiar el césped, uh-huh, o limpiar tu cuarto, o arreglar la cocina, no la cocina, sino llevar su plato
de la mesa al lavadero.
Entonces esas reglas son muy importantes que él las sepa y que nada más una persona se las haga saber, que no se involucren todas las personas para que él no se confunda qué es lo que le corresponde hacer, uh-huh, y él sepa y tenga responsabilidades. ¿Para qué? Para que él crezca y sepa que hay responsabilidades, que él no, uh-huh, puede entrar, salir de la casa nada más sin hacer nada. Eso le ayuda muchísimo a él a crecer. Le va a ayudar a crecer. A veces la mamá hacemos más cosas así como para que el niño no haga nada, uh-huh, y se entra la mamá mágica y el cuarto ya queda súper limpio.
Así es.
Cuando el niño le toca a lo mejor recoger sus zapatos, a lo mejor recoger sus juguetes, sus libros, tender su cama, depende de la edad que tenga, hay que ponerle esos quehaceres.
Eso comentábamos antes de un corte, que, ajá, tú nos decías más o menos, tengo yo aquí definidas las responsabilidades más o menos por edad, ¿por qué no nos cuentas de eso?
Sí,
¿cómo deben ser?
Sí, por ejemplo, mira, si el niño tiene 2 o 3 años, uh-huh, obviamente no le voy a poner una responsabilidad grande, lavar los platos, porque así no lo es, va a poder hacer. Le voy a poner, recoge tus juguetes, recoge, uh-huh, las servilletas, haz algo, pero que sea acorde a su edad. Si tiene 4 años, obviamente ya le voy a poder decir, ahora sí tu cuarto se va a quedar recogido cuando tú ya te vayas a alguna actividad, ya sea, uh-huh, si se va al kinder o algo, que tu cuarto quede recogido. Entonces esas tareas son muy importantes para ellos porque los hace sentirse fuertes y los hace con una autoestima, uh-huh, porque se sienten útiles ahí en el hogar, que no nada más todo lo hace la que les ayuda o todo lo hace mamá, y ellos no hacen nada, ellos nada más se sientan a comer.
Aparte los hace responsables y ordenados, ¿no? O sea, que sepan que pues, estás en un espacio y lo desordenas, sobre todo tu habitación, o sea, tú la desordenaste, tú la limpias, nada te pasa, no te caen las manos como dicen los papás.
Claro, entonces es muy importante las edades, saber qué edad tiene mi hijo, entonces a esa acorde de esa edad le voy a poner esta responsabilidad. Así creciendo ya de 7 a 8 años, 9, 12 años, 13, 15 años, o sea, saber ya sus responsabilidades.
Antes del corte también, bueno, yo les comentaba que, uh-huh, pues, tengo muchas anécdotas en esta relación porque yo les decía, si yo conozco a alguien sumamente ordenado, mi mamá es muy ordenada, pero le digo, pero es mi papá en todos los aspectos, en su personalidad, en su trabajo, y él recuerdo que nos asignó un rol de responsabilidades y lo teníamos pegado en la cocina. Y por nombre de cada una y de acuerdo a nuestras edades era por día de la semana. Entonces, por ejemplo, a la más chiquita le tocaba lavar el patio lunes, miércoles y viernes. A mí me tocaba arreglar la cocina, desayuno, comida y cena el lunes, jueves, sábado y domingo. Y a otra de nosotras barrer, trapear y al chiquito a lo mejor pues que recoger la basura o los zapatos. Y es como lo ves tú, por ejemplo, en un hospital, cómo se reparten ahí las responsabilidades las personas. Pero acá no lo repartieron entre hijos, porque era lo que decía mi papá, muy importante, su mamá no les va a hacer todo.
Y es que quieras o no, sí reflejan después esos aprendizajes o esa actitud. Porque yo, por ejemplo, ahorita que estoy al frente de grupos de secundaria,
así es.
Te das cuenta que a ellos les toca hacer el aseo al terminar el ciclo, la jornada. Les toca hacer el aseo, barrer y a veces trapear. Hay unos que no les gusta, que mira, tardan hasta 10 o 15 minutos barriendo un pedacito porque no les gusta, están enojados, no saben. Uh-huh. Ni en mi casa barro, dicen.
Así
pues
es.
Sí, pero en tu casa no te enseñaron, pero aquí tienes que cumplir. Y es lo malo, o sea, ahí los papás no nos ayudan, uh-huh. Bueno, no ayudan mucho porque pues no les enseñan a ellos que deben de cumplir con ciertas actividades. Que pues no son actividades ni muy fuertes, digo, no los vas a poner a cocinar a los 5 años, ¿verdad? Digo, los vas a poner a recoger sus juguetes, a tener todo ordenado.
Exactamente.
Sí, exactamente, por eso ese cambio de conciencia ahora en la actualidad, para que este jovencito crezca con esa autoestima fuerte y con eso de sentirse seguro, que él puede ser útil en la vida, en el mundo, cuando ya se vaya al mundo, porque mamá no todo el tiempo va a estar ahí. Haz esto otro, no, él ya va a ir con sus reglas, ya va a ir sabiendo lo que va a hacer. Eso le da libertad cuando él ya sea un adolescente más maduro. Pero si lo llevamos desde la edad temprana a que el niño se vaya siendo responsable de las actividades, como decías, actividades en casa, tareas que les toca ahí hacer en casa. Si hoy te toca limpiar el cuarto, pues hoy lo vas a hacer.
Así es.
Si no lo haces,
ya lo sabes.
Ya sabes que no vas a tener este permiso. No va a haber este permiso porque tú no cumpliste con esto que yo te puse. Entonces, para que él sepa también
las consecuencias que implica el no hacer su responsabilidad.
Uh-huh. Ok, bueno, pues es momento de hacer nuestro segundo corte, pero pues al regresar seguiremos abordando acerca de este tema, sobre todo en cuanto a ser justo y ser realista en las actividades o, bueno, estos límites que se le ponen a los hijos. Continuamos.
Claro.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Poner en mi realidad el sueño de experimentar.
Pues muy bien, continuamos en esta lluviosa tarde, fresca, sabrosa, aquí con el tema que nos está llevando, es el tema de los límites del amor, enfocándolo en los hijos. Y está con nosotros pues la invitada especial, que es Araceli Navarias, que es psicoterapeuta, y pues que nos ha dado una explicación bastante amplia y muy entendible sobre por qué poner límites, qué responsabilidades y por qué hacerlo con amor. Antes de retomar el tema, tenemos, bueno, aquí otro comentario de otro radioescucha, en donde él comenta sobre la importancia de los límites a los adolescentes, quienes son el propio reflejo de cómo fueron en la infancia. Es fundamental educarlos desde la primera infancia, porque después, bueno, ya se ve reflejado lo que ellos vieron en casa y lo que significa adolescente, adolecer, sufrir. Entonces, ¿quisieras hacer algún comentario al respecto?
Sí, muy interesante la pregunta de esta radioescucha. Me da gusto que estén hablando y hablen para contestar sus preguntas. Pues yo te diría que bueno, no sí es muy difícil que el adolescente ahorita ya le pongas esos límites, porque dices, hace referencia a que no se los pusiste en edad temprana. Uh-huh. Yo quisiera decirte que no te preocupes, que en este momento puedes retomar esos límites, puedes acudir a alguna sesión, ya sea con un psicólogo, con quien tú desees, para que te oriente cómo acercarte a tu adolescente, cómo poder llegar hacia él, porque sí, cierto, está en una etapa muy rebelde, que es muy difícil que él quiera acercarse a ti, más uh-huh. si está enojado con los papás. Él lo único que va a hacer es rechazarte. Pero yo te quiero decir que hay mil maneras de poder llegar a él, de poder expresarle tu amor y poder llegarle, poder preguntar, acercarte. Hay muchas maneras de poder expresarle el amor, una cartita, la comida, Si no lo haces de una manera, hazlo de otra, pero la cosa es que llegues a su corazón para que él se pueda abrir y pueda saber qué es lo que le está ocurriendo, qué está pasando con él dentro de él, porque no sabemos qué le está ocurriendo uh-huh. en sus emociones. Es muy importante saber qué está viviendo.
Entonces, claro. Por eso sería más importante, a lo mejor para los padres que nos escuchan, poner más atención a sus hijos en la infancia para que ya en la adolescencia no les cueste tanto trabajo, o sea, los límites desde la infancia, así como decía nuestro radioescucha, ¿no? Marcar los límites desde que son más pequeños.
Claro, cuando son más pequeños es muy fácil para ellos crecer ya con ese límite establecido, porque de pequeños todavía les podemos, moldear uh-huh. hasta dar una nalgada. Pero
el
ya,
poder de la chancla, ¿verdad?
Ya un adolescente, un adolescente, pues ya no podemos hacer eso. Ya darle un manotazo o hacerlo uh-huh. eso, ya no se podría. Así que
ya es como violencia, ¿no?
Ya es violencia, es descargar la ira ahí ajá. con el adolescente. Entonces ahí lo que debe de hacer es acercarse de otra manera.
Okay.
Ajá.
Hablábamos,
adelante, Julio.
Sobre todo en cuanto a las actividades y los límites de ser justos y realistas. ¿Por qué justos o por qué realistas? Pues justos en cuanto a las actividades que les va a tocar hacer, ¿no? Equitativos a lo mejor, para que el adolescente no sienta que toda la carga es para él, pero sobre todo realistas. Y esta me parece interesante, así Chayito, es. ¿Cómo ves el de...? Pues no exagerar en cuanto a las frases que les pones, sobre todo cuando es un castigo.
He
jamás.
Millones de veces.
O jamás vas a volver a salir, o no te voy a volver a dejar. O sea, hay que cuidar con esas palabras con las así que se es. Les va a castigar.
Claro, sea justo, a mí me parece que es muy importante ser justo, porque muchas veces dice, está tan enojada la mamá o el papá, entonces dice, pues, le voy a poner a limpiar toda la casa.
Okay.
Y entonces, pues, el niño dice, o sea, ya estás descargando toda la sí. ira, o sea, no me corresponde a mí limpiar toda la casa.
Uh-huh.
Entonces, sea justo con lo que le va a castigar, ya sea, vas a limpiar el cuarto, pero nada más. Y sea realista, no le diga, cúmplale, o sea, cumplir lo que le promete, porque de repente se castigan toda la familia. No vamos a salir el fin de semana todos por culpa de Julanito. O sea, ya ahí se castigaron toda la familia.
Involucraron a los hermanos también.
Involucraron toda la familia. Entonces hay que ser realistas uh-huh. con lo que está ocurriendo, pero en la realidad que el castigo sea adecuado en el momento adecuado. es cuando yo me enojo, por ejemplo, con algún adolescente y descargo mi ira hasta después. No, la voy a descargar en el momento adecuado. Estoy enojada en este momento porque no hiciste la tarea. Estoy enojada porque llegaste tarde de la fiesta. O sea, en ese momento hay que ser realistas en lo que estamos haciendo en el momento adecuado, no después. Si yo la emoción la saco hasta después, ya va a ser una ira más fuerte, ya voy a llegar a los golpes. Entonces, por eso es muy importante ponerlos adecuadamente en el momento.
Y como dices, cumplirlos, porque también, por ejemplo, pues que suele pasar, y también a mí a lo mejor me pasa, de que, a ver, te pedí que hicieras esto y no lo hiciste, bueno, entonces no vas ahora a jugar o no vas a salir. Pero después me arrepiento y le digo, ándale, pues salte un ratito. Entonces es como que, ah, entonces aunque no lo haga, de todas formas me va a dejar hacerlo. Entonces a lo mejor ahí también va esa parte.
Le toman la medida, que, como dicen, ¿no? Ya me tomaron,
ya te tomaron la medida.
Sí, es como no cumplirle el castigo. Entonces lo te castigo, pero no te cumplo. Entonces dice el adolescente, me estás mandando dos mensajes.
Productor, tome nota, productor, para el Santi, porque ese Santi, no.
Por un lado me dices que lo vas a hacer y no lo haces, entonces si le vas a poner el castigo, pónselo y cúmplelo, así, o sea, realmente no vas a salir el fin de semana, realmente.
Aunque llore, patalee,
aunque llore o patalee, pero eso le va a ayudar a crecer, porque el berrinche ayuda a crecer. Ayuda a crecer porque frustras a la persona de querer tener algo. Yo deseo tener eso, deseo tener esa salida a la fiesta. Pero entonces, como no la tiene porque ya se frustró, ese crece. El adolescente crece o el joven crece. Dice, ah, bueno, hice algo, entonces ahora me voy a responsabilizar para no llegar tarde o cumplir lo que me puso mi mamá. Ser responsable en lo que ella me dijo, pero también que la mamá cumpla, porque si no es un juego, no se acaba.
Sobre todo en esta parte, bueno, a lo mejor nos salimos un poquito, pero ahora con los celulares, los adolescentes que tienen celular y que no lo quieren soltar para nada, lo sienten parte de su vida, es esencial, no lo traen, no respiran. No, es una primera necesidad.
¿Y a qué edad sería, yo creo, importante?
No, y aparte, los papás que a veces no los quieren ni castigar quitándoselos, o sea, es que si le castigo el celular, uy, olvídate, se enoja y hace... Entonces, en esa parte también, ¿no? Cómo la nueva tecnología ha venido como que en los adolescentes a sacarles un coraje o un carácter bien diferente al que nosotros teníamos. Porque ya mero yo le iba a decir a mi papá,
nosotros con la pura mirada.
Me quedo con el celular ahí. No.
Sí, fíjate, lo que pasa es que a veces nos vamos a los extremos de esa parte de te castigo el celular toda la semana. Entonces, para eso es muy frustrante para el adolescente. O sea, ¿sabes qué? Te voy a castigar otra cosa que no te afecte tanto. Porque me ha tocado ver personas que, o mamás que, por ejemplo, la adolescente tuvo relaciones con el novio. Entonces la mamá dice, pues ahora la voy a castigar que no vaya a la escuela. O sea, ese es un castigo para la mamá, porque de alguna manera está haciendo que el niño se vaya. Entonces eso no es un castigo adecuado para que ella se lo ponga, sino que puede a optar por otra situación, ya sea ir con sus amigos, quitarle el celular unos dos días, pero dejarlo de ir a la escuela, o sea, eso es un castigo extremadamente que
aparte,
no se me
hasta
hace
que le perjudica
adecuado.
En su, bueno, ¿sí? Tiene derecho a la educación, ¿no?
Claro.
Ajá. De repente, ¿verdad? Parece que no, pero de repente los papás, digo los papás, yo no soy papá, pero los papás sí suelen poner a veces como castigos muy exagerados o no tan bien pensados, ¿no? No tan bien planeados, porque por eso es importante.
Y lo importante de ponerse de acuerdo, porque una parte que tiene es muy importante dentro de las notas, no traicione a su esposa o esposo, que a lo mejor cuando alguien da una indicación, no vas a hacer esto. Y después, pero lo voy a decir a mi mamá porque mi mamá sí me deja. O si le llamaron la atención y en delante de que te llaman la atención, no, tampoco. A ver, espérate. Eso es mucho. O sea, como tratar de ponerse de acuerdo para que los niños o los adolescentes no malentiendan el mensaje. Porque digo, sí lo llega a hacer uno inconscientemente y ya después como que te quedas callado y aparte, oye, ¿sabes qué? No me pareció que hicieras eso. Hay que manejarlo de otra forma, pero no en delante de ellos, para que no se confundan, sino al rato, como decías hace un momento, le digo a mi mamá, al cabo mi mamá sí me deja, O le digo a mi papá, porque mi papá es el que me dice.
O porque no sabía el papá que no lo habían dejado y ahí el conflicto, ¿no? De interés. ¿Por qué no dejaste ese yo? No, pues no sabía. No, comunicación.
Dime
ahí
a tu está. Papá.
Claro.
No hay comunicación en la pareja.
Claro, y son esas alianzas que se hacen entre papá e hijo. Entonces, como está enojado con la pareja, entonces hago esa alianza y yo te doy el permiso. Entonces, es muy importante, como decías, hablarlo en pareja y así ponerse es. De acuerdo, pero que él no escuche, sino que le vamos a poner este castigo, pero que estemos de acuerdo los dos. Que no después se vaya, ay, papá, ¿me das el permiso? El cabo, mi mamá ya me lo... No. O sea, que sea justo y que estén de acuerdo los papás. Que no se haga la alianza con el hijo, sobre todo.
Pues, parece ser que ya estamos acercándonos al tercer corte. Vamos a hacer nuestro tercer corte, Chayito, ya vamos a volver con un cierre que...
Donde nos puedas dar tus conclusiones y que puedas a los radioescuchas cómo cerrar, cómo poner así ya el punto final para hacer estos límites con amor hacia los hijos.
Claro que sí.
¿Sí?
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Pues bien, estamos ya de regreso en nuestro último bloque, que rapidísimo se nos ha ido, ¿verdad, Julio y Araceli?
Siempre
no nos ha rendido el tiempo.
Sí, ya se nos fue el tiempo. Gracias, Chayito, y gracias, Julio.
No, pues gracias a ti. Siguen llegando las llamadas. Nada más ahorita se las voy a leer porque me la acaba de pasar el productor. Pero pues hablábamos acerca de...
Bueno, hablábamos...
Podemos decir el nombre. Muy bien, se comunica con nosotros Ernesto Santana. Dice, ¿qué pasa si no se respetan los acuerdos entre pareja con respecto a la disciplina de los hijos? Es decir, ¿qué consecuencias hay?
¿Cómo se llama?
Es Ernesto Santana, se comunica con nosotros.
Gracias, Ernesto, por llamar y gracias por escucharnos. Es muy importante tu pregunta. Sí, ¿qué pasa el que no se respete los acuerdos entre pareja con respecto a la disciplina de los hijos, las consecuencias? Claro, para esto ya lo dije hace un momento, debe de haber acuerdo entre ustedes como pareja para que no se haga esa alianza con el hijo, para que el hijo no haga lo que él quiera. Obviamente que si le pusieron un límite y no lo cumplió, hay una consecuencia. Creo que ya lo dijimos hace rato también. Va a haber un castigo de acuerdo a lo que él tenga, ya sea sus salidas a fiestas, salidas con los amigos, pero tampoco se van a castigar toda la familia, de decir, no vamos a ir a una fiesta o no vamos el fin de semana a algún lado porque Julanito se portó mal. Entonces, sí es muy importante los acuerdos y ahí te recomendaría mucho la convivencia familiar. Que tuvieran, por ejemplo, una hora de convivencia familiar. ¿Para qué esta convivencia familiar? Para que el adolescente te pueda contar qué es lo que está pasando con él, para que se puedan expresar mutuamente todos los sentimientos que hay ahí. De repente hay mucho enojo entre las familias porque hacen detalles que no están de acuerdo y no se hablan. Entonces es como... Está enojado papá, está enojado mi hermana, está enojado todo y entre hermanos se pelean y se ponen apodos entre ellos. Entonces se hace un conflicto, no sé cuántos sean en tu familia, Ernesto, pero creo que es muy importante que puedas tener esa reunión familiar una hora en la semana, poderse ir al parque, poderse ir a la playa, poderse ir a comer, pero que se estén mirando ambos, todos, la familia, y platicarse de lo que está ocurriendo. ¿Para qué? Para que
fortalecer
esa parte de la disciplina que me hablas de tu hijo y se puedan poner de acuerdo en las consecuencias que van a ocurrir si no las cumple. pero primero él tiene que ser escuchado. Por eso estoy hablando muy importante en los límites con amor, para que esto se haga con amor. Entonces, si se hace esa convivencia, porque a veces dice la mamá, es que yo aquí estoy todo el tiempo con mi hijo. Sí, estás todo el tiempo, pero estás trapeando, estás en la computadora, estás haciendo la comida, no lo estás mirando. El adolescente quiere que lo mires. No le vas a
quiere
dar
sentir un, atención.
Quiere sentir atención, se quiere sentir visto. Entonces yo te recomiendo una palmada, un abrazo, ¿cómo estás? Ya es una forma de transmitirle el amor, que él está pidiendo a gritos que me des ese amor que yo necesito. Entonces es muy importante que se pongan de acuerdo.
Y por ejemplo, si esta pregunta fuera enfocada a que si en la pareja uno no respeta los acuerdos del otro, ellos qué deberían de hacer como pareja. O sea, sabemos que yo pongo, ¿sabes qué? No vas a salir, o tienes que llegar aquí antes de las 8. Y de repente la esposa le dijo,
hasta
las 10. Entonces, allí ya sabemos lo que va a pasar con el adolescente, pero y entre el matrimonio, ¿cómo pueden trabajar ellos para que no exista estos malos entendidos? Sabemos que es la comunicación, pero otra sugerencia más para que pues no exista esto.
Sí, hablar entre pareja, qué es lo que están queriendo con su jovencito. Uh-huh. No hacer la alianza que decía hace rato, sino entre ellos decir, ¿sabes qué? Hoy le dije que mi hijo viniera a las 10 de la noche y se lo vamos a cumplir. Vamos a ir por él o le vamos a decir que llegue a las 10 de la noche. Obviamente que si no llega, ya ahí va a implicar ponerle esa consecuencia, que ya va a ser el castigo que se le va a poner.
Así es, pues, la importancia, ¿no? ¿Sí? De que estén bien estipuladas todas las reglas en casa,
Julia.
Para que así, de alguna manera, al haber una regla, algo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, pero al mismo tiempo, ¿qué sanciones vas a tener?
Es.
Y cuando todo está bien estipulado, pues no hay nadie quien se sorprenda, ¿verdad? No hay ahí el, ay, es que se está vengando de mí. No, yo le dije, si no limpiaba su cuarto, no iba a tener celular una hora. Así
y
es
cumplirlo.
Que, démelo para acá. No, pero, bueno, ya. Y sí es importante, ¿no? Porque así él ya va a saber, si me lo quitó.
Sí.
Si me dejó sin celular una hora, no, mejor ya voy a limpiar. Porque los papás parece que les tienen miedo ya, ¿verdad? Y digo que parece que les tienen miedo porque pues yo le tenía miedo a mis... No miedo, respeto a los papás.
Pero
¿no?
Es lo que decías, Julio, con una simple mirada nos decían así y era de... ay.
Que no, oyeron con los ojos y no.
Y ahora necesitas decirles dos.
Y ahora la mirada es de los hijos a los papás.
Así es.
Ya las he visto.
Claro, claro, sí, pues pues gracias, Ernesto, espero te haya servido esta información. Gracias por hablar.
Pues casi se nos ha terminado el programa. Algo que nos quieras compartir ya como cierre de todo este tema que hemos tenido, Araceli.
Así es.
Tu conclusión o alguna recomendación en general a todos los papás que, pues, ya sea que estén comenzando con la crianza de sus hijos o que ya estén en esta edad de la adolescencia, una pues recomendación. Digo, ya no la dijiste en general, ¿no? Límites uh-huh. con amor. Uh-huh. Pero, pues, algo en tu experiencia que les pueda servir a ellos.
Sí, mira, yo por ejemplo, en las experiencias que he tenido en la terapia, llegan muchas mamás con ese enojo porque se separaron de su pareja, entonces se quedaron con el hijo. El hijo, vamos, tiene 9 años, está en una etapa muy rebelde en la escuela, no puede la mamá con ella, casi el hijo es la autoridad. ¿Por qué? Uh-huh. Porque ella le dio como esa responsabilidad. Ahora tú vas a ser el esposo que yo no tuve. Entonces, fíjate qué responsabilidad tan grande.
Tan fuerte para un niño tan
chiquito.
Un niño
de 9 años. Y entonces está presentando estas conductas en la escuela. Se está reflejando lo que está viviendo en casa allá en la escuela. En la escuela es un desastre. Reportes con los maestros. Hace el niño lo que quiere. Pero, ¿qué pasa? Por lo que está viviendo en casa. La mamá está muy enojada, no le permite ir al hijo con papá. ¿Por qué? Porque lo juzga, es que tu papá es esto, tu papá es esto otro. Entonces el niño necesita esa conexión con el papá para poder crecer y para poder tener esa disciplina o desarrollarse en el mundo adecuadamente. Uh-huh. No presentar o estar llamando la atención allá en la escuela, porque lo que está haciendo este niño... se está llamando la atención ahí en el aula, ahí en la escuela. Si en mi casa no me ponen atención, pues quiero que aquí me pongan atención.
de alguna manera,
de alguna manera se está reflejando su conducta allá en fuera de su casa.
Qué importante, por ejemplo, eso, Araceli, que mencionabas, sobre todo ahora que hay muchas familias, digamos, en las que ya pues están separados los papás, y que a veces me voy un fin de semana con mi papá, a veces me voy un fin de semana con mi mamá. Allá tengo unas reglas y acá otras. Entonces, a uno le reprocho lo que al otro sí me permite y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo esto va afectando, verdad?
Sí, sí, afecta mucho en esta parte. Por eso es muy importante que el hijo no se involucre con los problemas de los papás, ¿ok? Mi esposo y yo ya no tuvimos esa conexión, no nos entendimos, pero tú vas a seguir igual, yo voy a ser tu papá, ella va a ser tu mamá y la convivencia va a ser igual. Igual, ponerse de acuerdo
en las reglas,
aunque en los límites, aunque estén separados. O sea, es muy, muy aparte lo que están viviendo.
Que no los tomen como, pues si tu mamá te deja, yo sí. De los hijos no se agarren, señores. Todos los que me están escuchando. Porque todos hemos sido hijos. Pues no nos hubiera gustado a nadie que nos tomaran así como algo de venganza, instrumento de venganza. Entonces,
claro.
Ellos tan puros y tan inocentes, los chiquillos.
Sí, pero desde chiquitos son una esponja y absorben. Y entonces eso es lo que dicen en uno de los comentarios. Desde chiquitos van empezando y van a ser el reflejo de lo que ven en su casa.
Claro, y esto los va orientando a que sea un niño delincuente, a que sea un niño drogadito. ¿Por qué?
O irresponsable.
Irresponsable, porque todo lo que está viviendo en la casa lo va a reflejar allá. Entonces por eso es tan importante ahorita, qué bueno que hay tanta información, para poder abrir esa conciencia a los papás, de poder decir, pues hay estas oportunidades de poder trabajar sus problemas, busquen ayuda para que puedan avanzar, no den por hecho que su hijo está bien, sino vean lo que está ocurriendo con él, qué necesita, o sea, más atención a nuestros hijos.
Okay, Araceli, pues ha llegado ya el momento prácticamente despedirnos, agradecerte que nos hayas acompañado y pues que nos menciones las personas que estuvieron escuchándote y que se interesen en poder tener contigo una cita, un contacto para tu terapia, a dónde se pueden comunicar o dónde te encuentran en tus redes sociales.
Sí, muchas gracias, Julio. Pues mira, yo tengo mi consultorio Juárez 290. Como te decía, soy psicoterapeuta gestal, tengo un entrenamiento de integración energética y aparte trabajo también con la sanación de arcángeles. Entonces me pueden
ya le brillaron los ojitos de Tellito.
Ya sabes
dónde la pueden contactar. A ver, ¿en dónde, Araceli?
Juárez 290, el teléfono es 317-104-3651. Y claro, si escucharon este programa, digan que lo escucharon y se les va a hacer un descuento con su terapia.
Vamos, y todos los de radio vamos a estar ahí. Pues muchas gracias, Araceli.
No, pues
muchísimas gracias
a ustedes.
De verdad, fue un programa, yo creo, muy completo y que nos quedó muy claro la forma en que lo fuiste llevando. Gracias y esperemos invitarte en una segunda parte para continuar con este tema. Agradecemos pues también a mi compañero Julio Barragán en la conducción.
Así es, y a Chayito, que también estuvo aquí con nosotros.
Gracias a Edgar Silva, nuestro productor, que también ya estaba acá tomando nota de todos los consejos para Santi.
Ya, le va a poner sus reglas a su Santi, no
en
está bien.
En la operación técnica, Silvestre Canil Díaz, muchas gracias. Y en la dirección general, a Elia Macías Vargas.
Pues les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Los invitamos a que escuchen la repetición de este programa este próximo sábado a las 9:00 a.m. y a que el día de hoy continúen escuchando la programación de Radio Universidad.
Muchísimas gracias.
Grande la tormenta que no se anima a acampar. En el suelo están los troncos más severos. Anegada la sabana, se hizo río el manantial. Tanta lluvia que ha borrado los senderos. Viejo mapa que no nos dirá cómo llegar. Adelante solo reina un gran fanguero. Se adelantan caminantes y algunos salen detrás, tras los pasos del añoso del sombrero. ¿Acaso tú sabes la ruta? ¿A
importante.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.